días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos miran y escuchan. Un abrazo fraterno desde la mitad del mundo y en forma especial desde la Universidad Técnica del Norte en la provincia de Imbabura, Ecuador. Es realmente satisfactorio para toda la universidad, para toda la comunidad universitaria y en especial para los docentes, investigadores, darnos a esta iniciativa que realmente generan sinergias en función de desarrollar investigaciones, intervenciones, fundamentalmente hablar en la sociedad con el arte, con la cultura, de tal forma que podamos hacer, a más de investigación, una vinculación con la sociedad. Y qué mejor si nosotros, como Universidad Técnica del Norte, y en esta ocasión con dos de nuestros destacados docentes bilingües, quichua hispanos, podrán dirigirse al mundo entero a través de este medio. Nuestro compromiso institucional y de todos quienes hacemos la Universidad Técnica del Norte para colaborar de una manera decidida en este proyecto. Ponemos a disposición todos los recursos humanos, toda la infraestructura necesaria y, por supuesto, la actitud de todos quienes hacemos la Universidad Técnica del Norte. Reitero que todo este evento y los que vengan sean un éxito de tal forma que la comunidad mundial nos identifique y podamos, insisto, en insertarnos de una manera eficiente, eficaz en el arte, la cultura y en la ciencia. Buenos días nuevamente, un abrazo fraterno para todos y espero e insisto de que sea un éxito este evento.
Como pueden ver, este es el piano cósmico, una invención de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para todo el mundo. Es un dispositivo que tiene como finalidad mostrar el paso de partículas que son generadas por colisiones de rayos cósmicos con la atmósfera terrestre y que generan una cascada de partículas, llegan a la superficie de la Tierra y pueden producir esto que vamos a ver ahora. Es, como digo, un invento que desarrollamos el doctor Guillermo Tejeda y su servidor, Arturo Fernández, en las instalaciones del CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, usando materiales del experimento ALICE que tenemos aquí al fondo. Estos materiales, que son esencialmente plástico centellador y electrónica, que fue desarrollado por nosotros, son usados en experimentos profesionales, en experimentos que toman datos y que producen nueva física. Pero en este caso nosotros, viendo la necesidad de promover la labor científica que se hace en estos lugares, en estos laboratorios, pues nos dimos a la tarea de producir algo un poco más accesible a la sociedad y que denominamos piano cósmico. En estos momentos Guillermo Tejeda va a explicar la razón de por qué se le llama así.
Sí, bueno, piano cósmico se llama de esa forma porque cada vez que una partícula impacta alguno de los módulos, vamos a producir un sonido. Entonces, pues vamos a escuchar la armonía del universo, ¿no? Porque cada vez que una partícula llegue, vamos a escucharla y vamos a notar que es un sonido muy aleatorio. Vamos a ver que no está muy sincronizado el universo, entonces es un sonido muy aleatorio, pero bueno, es interesante ver y escuchar cuándo pasa una de esas partículas. Entonces, eso es el motivo principal de por qué le llamamos así. Ya.
Entonces, en este momento vamos a activar el piano, vamos a ponerlo a funcionar y, como lo dice Guillermo, vamos a escuchar de alguna manera el sonido de las estrellas aquí en la superficie de la Tierra. Entonces, cada vez que se oye un beep y se ilumina uno de los LEDs que están en el interior de esos detectores, significa que estamos detectando partículas que fueron producidas, como decía, por el choque de rayos cósmicos, que principalmente son iones de hidrógeno a muy alta energía que impactan las moléculas de aire, producen una gran cantidad de partículas al ir atravesando la atmósfera y lo que estamos detectando acá son electrones, positrones, muones que llegan a la superficie de la Tierra pasan por estas zonas negras que cubren un material muy denso de plástico que centellea. Produce un centelleo con una intensidad muy ligera, muy poca intensidad de luz, pero lo suficiente para activar un circuito electrónico que se puede ver aquí, en la parte de abajo, y con esta caja electrónica producimos un bit de sonido y un flash de luz cada vez que uno de estos cuatro detectores son activados por las partículas cósmicas. No sé si quieran que comentemos algo más sobre el funcionamiento, alguna pregunta, un comentario de esto. En esta forma de operación, el piano acústico está activado en lo que llamamos una lógica OR. Cada vez que se activa uno de los detectores, es el detector 1 o el detector 2 o el detector 3 o el 4, se produce un sonido. Es posible hacer coincidencias de arribo del piano, bueno, de las partículas cósmicas, ¿sí? Y en este modo que acaba de activar Guillermo, se puede ver que cada vez que el 1, el detector 4, perdón, o el 3, o el 2 y el 1, se activa, se produce el sonido. Entonces, la frecuencia con la que estamos escuchando estos bips se reduce drásticamente porque no es tan frecuente que el detector 4 sienta simultáneamente la llegada de partículas que el 3 o que el 2 o que el 1. Entonces, así como pueden ver, esa es una forma de mostrar que esta electrónica no es una... Bueno, que este sonido que estamos viendo no es producido por una grabación electrónica, sino que es en vivo, estamos detectando partículas cósmicas.
Manuel Coso, estamos en la sala INET de Montevideo, y queríamos mostrarle que este fue el resultado de la unión de todas esas partes de cultura que ustedes nos han enviado, y queríamos implementar lo que habíamos dicho de la app con relación al artista Ray Harrison, y vamos a escanear el mural, y los invitamos a ustedes a que lo hagan luego para mostrarnos su interpretación sonora. Nosotros lo vamos a escanear ahora después de este video. Bueno, vamos a escanear el mural. Como podemos ver acá, ¿verdad? En todo lo que sea color, esta aplicación funciona, pero lo que es el color blanco y el negro no funciona, no se reproduce. Entonces vamos a proceder con la aplicación. Se debe apretar el cuadradito central como para una fotografía, y de esta manera vamos capturando porciones del color del mismo mural. Ahora le vamos a dar OK y la vamos a reproducir. Esa es nuestra interpretación sonora del mural. ¿Lo ponemos de nuevo? Bueno, lo vamos a reproducir nuevamente. esto quedaría abierta la invitación para que ustedes puedan proceder a escanear el mural. Y nos gustaría que nos mostraran luego lo que han escaneado.
Un saluto a tutti, presentiamo il percorso sull'educazione alimentare nel MODE, nel Museo Officina dell'Educazione dell'Università di Bologna.
La professione di Salvador che dobbiamo presentare è un recorrido che si è fatto nel MODE, il Museo Officina Virtual dell'Università di Bologna, basato nell'alimentazione, nel tema dell'alimentazione.
La sala che è una sala virtuale. È un'integrazione di tanti linguaggi differenti dell'arte, una sala virtuale dove si integrano tutte le cose differenti dell'arte. E adesso facciamo il percorso e adesso vediamo il video.
Museo MODE, que es el Museo de Ciencias de la Educación de la Universidad de Bologna, consiste en un espacio tecnológico virtual. Sus principales cometidos están relacionados con la exposición, conservación, valorización y difusión de los testimonios materiales e inmateriales de la cultura educativa. Nació como un proyecto de investigación en el año 2008 dentro del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Bologna. El MODE forma parte del Centro de Investigación y Didáctica del Contexto Museístico y está compuesto por un comité científico de más de 40 miembros. El museo ofrece un contexto de aprendizaje permanente, junta al estudio y a la profundización del saber y el conocimiento, al relacionamiento y a la comparación entre las diferentes tipologías de visitantes, como estudiantes, educadores, en el área de la información, docentes de todos los órdenes y grados, expertos del ámbito de la didáctica museística y el patrimonio cultural. Vamos a detallar algunas de las posibilidades que tiene MODE en su web, que la pueden explorar, y una de las áreas es el área informativa que presenta al visitante y que el museo tiene sus investigaciones y actividades dentro de esa área. Luego está el área de exhibiciones que acompaña al visitante a descubrir y a conocer talleres y salas de exhibición interactivas dedicadas a los diferentes ámbitos disciplinarios de las ciencias de la educación. El área de documentación, que recoge las buenas prácticas educativas en relación con la experiencia, con el patrimonio cultural adquirido en la escuela y los museos, y que a su vez se encuentran publicadas en una base de datos de acceso libre. Hay muchas escuelas presentes, así que los invitamos a visitar esta linda web, este lindo repositorio de materiales. Otra de las áreas que tiene la web es el área de aprendizaje en línea, que consiste en un entorno de capacitación para generar intercambios y relaciones entre expertos del área didáctica, museística, estudiantes y docentes. Dentro del área de exhibiciones, es justamente la propuesta que va a hacer MODE hoy y que ya le hizo a las salas previamente, es el taller denominado Entre el gusto y el disgusto, relatos de vías educativas en relación con la comida. Entre el gusto y el disgusto, esos relatos de diferentes formas educativas en relación con la comida es lo que nos muestra el sitio web expositivo taller. Si pasamos a imagen completa del video, dentro de las pantallas que estamos viendo, o sea, si lo pasamos como pantalla completa, ustedes van a ver los vínculos que hace el taller con algunas exposiciones o algunas obras, como pueden ser instalaciones de Oldenburg vinculadas a las artes, al arte contemporáneo, y a su vez otro tipo de producciones artísticas vinculadas a la historia del arte. También dentro de estos experimentos talleres online, MODE busca reflexionar con el público sobre la importancia de los alimentos naturales, de los alimentos sanos, para la vida de cada uno de nosotros. Esas imágenes están vinculadas en muchos casos a producciones artísticas, como ustedes pueden ver, desde las primeras alimentos, como puede ser la lactancia y tanto para los bebés, para los niños, como otro tipo de alimentos que también se van dando a través de los procesos evolutivos del niño, del adolescente, del adulto, y a su vez muestra diferentes contextos de la alimentación, de la comida. Esta sala de experimentos nos invita a también generar producciones vinculadas a la imagen y a las artes, que generen una reflexión o una puesta en foco sobre nuestros hábitos alimentarios. En concreto, MODE hizo una propuesta fotográfica a las salas de MURE, de la cual algunas de las salas, tanto en Montevideo como en Colombia, realizaron aportes fotográficos. De pronto podemos ir y mostrar algunas de las producciones. Caso de la escuela primaria en Uruguay y unas de las participantes investigadoras desde Colombia que estuvo realizando unas fotografías sobre algunos alimentos cotidianos.
E più in generale alla cittadinanza responsabile. Inoltre, la natura esplorativa e costruttiva di questo spazio laboratoriale mette il visitatore nella condizione di poter effettuare ulteriori letture.
Bene, ringrazio quelli che manderanno le fotografie per partecipare al concorso. Agradece a los que han enviado la foto para participar a esta llamada. E chi vorrà seguire anche in futuro i percorsi virtuali sul MODE. Y también invitar a quienes quieran seguir en el futuro los recorridos virtuales que ofrece el MODE.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí desde la Agencia Espacial Mexicana. Nos encontramos aquí cuatro personas. Mi nombre es Octavio García. Tengo aquí acompañándome a la doctora Amanda Gómez, a la ingeniera Blanca Rebollar, que es la directora de nuestra área. Básicamente es un área educativa. Y a Brandon, que es un estudiante que está haciendo prácticas profesionales aquí con nosotros. El día de hoy lo que les vamos a presentar es parte de los proyectos que hacemos aquí, con estudiantes obviamente, la mayoría son universitarios, bueno, más bien todos son universitarios porque es un requisito finalmente para nuestro programa. Y el proyecto consiste en un brazo robótico que debe ser controlado. En este caso nosotros tenemos dos controles al momento. Uno es un exoesqueleto, básicamente es un sistema mecánico que asimila el movimiento de una estructura ósea de un cuerpo y se coloca de manera externa. El sistema normalmente siempre se va dividido en dos partes. Es un bloque maestro. En este caso, Brandon nos está apoyando en utilizar su computadora como bloque maestro. Tiene un encoder, tiene un procesador que es el que va a asimilar toda la información y un nodo de comunicación. En este caso lo está haciendo a través de un cable USB. El exoesqueleto que nosotros diseñamos con apoyo de otro estudiante que hoy no pudo estar con nosotros está compuesto por un esqueleto impreso en 3D. Tiene encoders que son unos sensores que detectan el movimiento y en este caso funcionan con Arduino Uno. De hecho, por aquí lo voy a mostrar un poco. Este está aquí chiquitito. Lo apoya durando. Este es un microprocesador para controlar el brazo. Como les decía, estamos explicando la parte del bloque esclavo, que sería el brazo quien recibe la información. Básicamente, el Arduino permite hacer un procesamiento de información que es enviada o recibida desde los encoders para poder ser enviada al módulo de comunicación y finalmente se traduce en movimiento. Pues apoyar esa parte. Aquí en los proyectos que hemos desarrollado en la agencia con los estudiantes hemos utilizado hasta el momento dos módulos de comunicación, que es Bluetooth y XB. Finalmente lo que se busca es que sean proyectos educativos a nivel estudiantil. Y en este caso este brazo tiene 3 grados de libertad, que puede rotar, puede subir y bajar el brazo, y la parte superior. Nos falta uno más, que sería la parte de sujeción, que es la pinza, solo que la última presentación sufrió un pequeño problema, pero también está contemplado. Finalmente, pues lo que nosotros buscamos es que los estudiantes por un lado desarrollen sus habilidades y que vean la funcionalidad y la aplicación que se tiene de sus conocimientos ya propiamente en el ámbito espacial, para lo cual les preparamos un pequeño video donde vamos a explicarles un poco al mismo tiempo que corre el video. Los brazos robóticos son una herramienta muy útil en la exploración espacial. Algunos son controlados por humanos desde la parte interior de las naves y permiten, entre otras cosas, manipular objetos de gran tamaño y peso, por ejemplo, satélites o partes de estaciones espaciales, obviamente sin poner en riesgo la integridad de las personas involucradas. Para explorar otros planetas se han empleado diferentes robots, algunos autónomos, otros parcialmente autónomos. Normalmente son controlados desde la Tierra, son piloteados para que van midiendo temperatura, humedad, la velocidad del aire, entre otras características del planeta en el que se encuentran o en otros astros. En esos exploradores artificiales, los brazos robóticos juegan un papel medular. Son diseñados para extensiones artificiales del ser humano y permiten hacer perforaciones, tomar muestras del suelo o subsuelo, logrando así explorar el ambiente en el que se encuentra. La tecnología de los brazos robóticos trata de emular lo que es un brazo o una mano, pero con grandes ventajas de utilidad para el ser humano, no solo en el espacio, sino también en la vida cotidiana. Para esto son controlados por computadoras, las cuales son programadas y entrenadas muy meticulosamente por seres humanos que dedican meses e incluso años para desarrollar nuevas habilidades de las máquinas. Son muy útiles, por ejemplo, en la industria, en la realización de tareas repetitivas de gran desgaste mecánico o emocional, como cargar cosas pesadas de un lado para otro, evitando así que las personas se expongan físicamente. Sin embargo, también son utilizados para tareas que se consideran meramente humanas, por ejemplo, artísticas y culturales. Si bien es cierto que un brazo robótico no tiene la emoción propia, podría ser programado por un humano para transmitir esa emoción, cuando ésta no cuenta con la habilidad motriz necesaria para lograrlo, logrando así una unión más fuerte entre hombre y máquina. Es lo que hacemos aquí un poco, ¿no? Este es uno de tantos proyectos que otros estudiantes también han desarrollado. Para este proyecto llevamos en total de 3 personas o 3 estudiantes que han trabajado en él.
Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy un poco fascinada con la diversidad de propuestas, ¿no? Si toda la gente que está conectada, la verdad que es un gran proyecto cultural de difusión a través de red. Bueno, para hablar un poco de mí, les cuento que soy artista visual, soy uruguaya, radicada en Madrid. Trabajo con el autorretrato y con fotografía, con performance y con vídeo. En mi bloque, que es Identidad identidad y patrimonio, voy a mostrarles un proyecto que se llama Montevideo. Este proyecto es uno de mis favoritos y nace de una necesidad de querer mostrar parte de mi ciudad. Yo, como artista visual, que he tenido vivo en Madrid y tengo una mirada internacional, de alguna manera quise poner Montevideo en el panorama artístico. Y uní mi trabajo de autorretrato con el deseo de querer mostrar mi ciudad. Para esto hice un doble autorretrato. Trabajé con un personaje que venía trabajando, con un alter ego que se llama Camila, que la ven allí, que es de la, está de pelo largo y generalmente tiene características más sensuales, con mi, con la actual Verónica en ese momento, y hice un doble autorretrato. Hice un trabajo de investigación previa donde fui a los álbumes familiares de la gente de Montevideo, donde se repetían esos lugares característicos de la ciudad. Por ejemplo, ahí está el Palacio Salvo, no sé, hay muchos íconos de la ciudad. Y fui yo con mi otro personaje a hacer un álbum con mi otro yo, de alguna manera. Hicimos un recorrido a través de la ciudad. Y bueno, pude unir esto, lo patrimoniable de alguna manera con la identidad. Aparte de estar aquí presentándome y mostrando algo de lo que hago, estoy aquí también para presentar a otros artistas. Y nuestra primera artista invitada va a ser Cecilia Caraballo. Ella es apicultora y educadora y nos compartirá su objeto Un Minuto de Ruido.
Bueno, mi nombre es Cecilia Caraballo, soy apicultora, educadora y artista visual. La idea era compartir con ustedes un minuto de ruido de las abejas, de qué sentimos los apicultores cuando nos adentramos en el mundo de las colmenas. Y bueno, esto de la pantalla un poco en negro y un minuto también tiene que ver con la mortandad, un minuto de silencio, esto que es ¿no? Una conmemoración de algo trágico que acá en Uruguay hace muy poco sucedió, hubo una mortandad muy grande. Las abejas, como sabrán, están en peligro de extinción en el mundo y bueno, mi idea era denunciar con esto y con este objeto artístico patrimoniable, bueno, poder acercarles a ustedes y compartirlo con ustedes. Nada, muchas gracias.
Gracias, Cecilia. Vamos ahora a ver los resultados de la cacería de símbolos en el cementerio Apertidar, en Paysandú, con una forma de ver el patrimonio a través de los símbolos.
Llamada cacería de símbolos con un grupo de tercer año del Liceo número 2 de Paysandú. Como les dije, vamos a trabajar con un grupo de chicos del Liceo número 2. Le damos la bienvenida. La actividad hoy en el monumento va a consistir en una cacería de símbolos. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que se dividan en grupos. Van a tener que armar tres puzzles. Cada puzzle es un símbolo en donde ustedes van a tener que identificar el panteón en donde se encuentra el símbolo encontrado. Y a partir de ahí van a tener que encontrar una consigna. O sea, arman el puzzle frente al monumento, buscan, miren, investiguen todo el panteón y van a encontrar una consigna que tiene cuatro preguntas donde hacemos referencia a todos, van a investigar fechas, años, escultores, la simbología del lugar, a partir de las respuestas de ustedes, que van a tener aproximadamente 15 minutos, nos vamos a volver a juntar todos y vamos a hacer una puesta en común de la actividad. Ahora lo que le voy a pedir rápidamente es que se dividan en tres grupos para yo poder entregarles las partes del puzzle que tienen que armar.
Bueno, ahora nos vamos a Colombia para presentar a Liliana Fracaso. Ella es coordinadora del proyecto Lo Patrimoniable y nos va a contar cómo el público de Mure participó y aportó a la propuesta de co-creación.
Buenas tardes, buenos días, no estoy dependiendo. Lo que hemos presentado, pues lo que hemos preparado realmente son unas diapositivas porque han venido llegando bastante aportes, ¿no? Entonces fue muy intenso el proceso de sistematización. Algunas aportaciones llegaron hasta el último momento y siguen llegando, lo cual nos hace muy contentos de la actividad. Además, porque estamos viendo cosas extremadamente interesantes. Bueno, aquí, pues para hacer memoria un poco cuál era la pregunta orientadora que lanzamos, si definimos patrimonial, el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial o natural, que todavía no ha sido reconocido, visibilizado, apropiado y o valorado, ¿qué identificarías en tu territorio como patrimoniable? ¿Por qué? Bueno, pasando a la diapositiva, Delma, gracias. Pues lo que ha llegado realmente, pues esos eran los datos de ayer, pero siguen llegando, ya hay más información. Desde fuera de Colombia llegó aproximadamente el 37% de los lugares patrimoniales mapeados. Un porcentaje de aproximadamente el 35% identifica solo un punto o pocos puntos a lo largo de una ruta. La mayoría, pero marca mínimo 3 puntos y son recorridos que incluyen espacios de la vida cotidiana. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, el tipo de comunicación que prevalece son textos o fotos. Muchos que proceden como del viejo continente, pues lo hemos denominado así, se comunican más bien por medio de links externos. Por ejemplo, describen sitios turísticos, elementos de la naturaleza y del patrimonio histórico, arquitectónico, folclórico, muchas veces pues linkando la información con algo que ya existe en la red. Los del nuevo continente producen sus propias fotografías, hemos visto videos nuevos, textos, predominan relaciones como afectiva con el lugar y con las personas. Aparece pues la casa de mi abuelo, de mi papá, relaciones pues con los amigos, en espacio público. Bueno, es una dimensión más íntima y subjetiva. Aparecen fragmentos de la vida cotidiana o del cotidiano vivir, transporte, panadería, colegio, puentes, viejo cinema, etc. La siguiente, por favor. Pues aquí son solamente unos pantallazos de la información. Esto pues nos llega de la parte de Valencia, donde prácticamente hay un recorrido, donde la información es más bien linkada y hace referencia a pues, valores patrimoniales muy objetivos, en el sentido que pues reconocido colectivamente y que ya están como identificados también en la red. Siguiente, por favor. También tenemos ejemplos como este de vínculos externos de Ciudad del Arte de la Ciencia, pues donde pues la redacción, como le decía, ya está en la red y que tiene información muy bien pues, catalogada también. Seguimos, por favor. Aparecen también playas, por ejemplo, el tema de la playa, de espacios naturales, de parque muy presente. Adelante, por favor. Y por lo que se refiere a Colombia, pues lo que ha surgido es más bien un mapeo de lo cotidiano. Entonces, pues todos los participantes han venido mapeando recorrido con puntos precisos de lugares de vivencia, de experiencia. Seguimos adelante, por favor. Los elementos pues, que han surgido son elementos, por ejemplo, de la memoria colectiva. Esa foto, por ejemplo, está asociada a la bebida gaseosa, que es históricamente conocida, sobre todo en la cultura santandereana. Adelante, por favor. Pues eso es en Valencia y hay, por ejemplo, lugares que son más bien reinterpretados poéticamente, ¿sí? Seguimos, por favor. O también experiencias donde lo que predomina es la experiencia en el lugar. Entonces, lo patrimoniable es la emoción, la alegría o pues, la relación colectiva que se puede vivir en el espacio público. Adelante, por favor. Pues yo aquí puse unos ejemplos de texto porque tienen un registro de comunicación diferente. Algunos describen de forma más, a veces hasta técnica, los lugares, ¿no? Otros son más bien de corte más poético, más sugestivo. Seguimos, por favor. Bueno, algunos por eso describen lugares y situaciones diarias o pasadas. Otros textos utilizan la metáfora, la poesía, la sugestión. Por ejemplo, los sonidos y las imágenes. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de un mapeo de tres casas, donde más bien lo que predomina es una estética del abandono, son lo que yo llamo en mi investigación tras lugares, es decir, lugar donde se ha vivido intensamente algo y han quedado rastros. Y aquí pues queda mapeado como de interés para ser revivido o de interés por lo que significa. Seguimos adelante, por favor. Bueno, lo que surge, adelante, pasamos por favor a la siguiente. Eso, lo que surge, pues en primera análisis, porque realmente estamos entusiasmados porque sigue llegando información, pues si queremos hacer una primera categorización de lo que ha surgido como patrimoniable, podríamos destacar la intimidad, la memoria colectiva o de la propia infancia, ¿no?, del participante, relaciones sociales, la naturaleza aparece mucho, los parques, las playas, los lugares abandonados, como decía, o en abandono, o lugares céntricos en la experiencia personal y colectiva. Hay lugares que también sugieren la necesidad de darle una mayor apropiación y un mayor, pues, despertar un mayor interés. Bueno, eso es como en extrema síntesis lo que venimos viendo. Pues como le digo, ya los primeros resultados han venido cambiando. Seguimos, pues los invitamos a que sigan, por favor, mapeando lo que creen, descubren como elemento patrimonial de su propio contexto, de su propio cotidiano vivir, y que lo quieran, pues esperamos que puedan compartirlo con nosotros, si utilizando siempre la página, por ejemplo, la dirección que ya tienen, la consigna, lo vamos a publicar en la página web de la red de lopatrimoniable.com. Entonces, pronto recibirán información detallada, uno del mapeo realizado. Entonces, ustedes mismos podrán visitarlo con Google Maps. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la participación de todos.
Muchas gracias, Liliana. Muy interesante el proyecto. La verdad que es increíble la diversidad de los conceptos de patrimoniable. Y invitamos también a seguir mandando información. Gracias, Liliana, otra vez. Le damos ahora paso a Agapito Yuktaya, es nuestro referente de las comunidades quechuas en Mure. Y él va a presentar a sus compañeros en Cusco y mostrando parte de la esencia de su cultura ancestral.
Ya, yo les quiero presentar a los alumnos de la institución educativa Cochacunca y al mismo tiempo presentar también a los alumnos del Mateo Pumacagua, y nosotros vamos a, en este tema de lo patrimoniable, vamos a hablar del templo de Rastro, ¿no? Que aquí en el video ustedes van a ver detalladamente, y lo están presentando los alumnos de Cochacunca. Thank you.
Dede de Rachi y aquí están los baños de los incas. ¡Qué impresionante construcción! Me siento contenta y emocionada de conocer esta maravilla en el mundo que construyeron nuestros antepasados. Fue impresionante el sistema hidráulico que construyeron. Sigamos el recorrido de esta impresionante construcción.
Estamos llegando al lugar donde se realizaban las ceremonias y rituales. Este ha sido un lugar especial para nuestros antepasados. Acá se realizaban ceremonias y rituales. Me imagino cómo haya sido.
¡Qué inmensa y hermosa infraestructura! Sigamos nuestro recorrido.
Acá habitaba la gente de la nobleza. Conozcamos un poco más. Me pregunto, ¿cómo construyeron esta infraestructura? ¡Qué perfección!
Ya estamos llegando al lugar más importante de nuestro recorrido. Estas son las colcas donde los incas almacenaban sus alimentos. Conozcamos un poco más de la arquitectura de Rachi.
Otro sector que llama la atención por la calidad de su arquitectura es el de los recintos o cuarteles. Comprende un total de 22 casas que destacan por la factura de sus muros, con sus abundantes hornacinas trapezoides y por su disposición. 12 de esas viviendas están alineadas por los pares a lo largo de casi 250 metros. El que mira la explanada conocida como Pujanapampa, en español Pampa de los Juegos, está libre, en tanto que si de los tres se acomodan 6 recintos, 2 por cada lado. Según las últimas investigaciones realizadas, el mencionado parque arqueológico tiene un área aproximadamente de 1000 hectáreas, porque fuera de la gigantesca muralla inca que protege el parque, se encuentran también algunas construcciones como acueductos, tumbas subterráneas y recintos de la cultura pre-inca.
Quieren saludar brevemente y ellos son los artífices de, de esto, ¿no? De los que hacen posible también e interactúan. A ver, niños, un saludo breve.
Creo que ahí.
Ahí se ven. Hola, chicos. Estamos acá viendo. Un saludo a todos.
Ya, eso sería los saludos. A ver, niños, despídanse. Ya, los niños les han despedido en idioma quechua, que es Tupananchiscama, hasta que nos encontremos. Entonces, esta sería nuestra presentación y estamos en contacto. Muchas gracias a todos que están en la red.
Bueno, pasamos ahora al proyecto Identidad Plasmada. proyecto de co-creación de máscaras, presentando sus resultados de trabajo en la región latinoamericana.
Somos el grupo de Identidad Plasmada de Montevideo, Uruguay, estudiantes del Instituto Profesores Artigas. En el MURE pasado presentamos nuestras máscaras intentando mostrar nuestra propia identidad, incluso vinculándolo a los MURES pasados. Hoy queremos presentar esas mismas máscaras, pero georreferenciadas en América Latina. Para eso vamos a poner un video y vamos a participar mientras tanto. Era elemento ritual esencial y básico del enterramiento de un gobernador en el pueblo maya, máscara mexicana.
Las máscaras son típicas del Camal al Río. Esta es una de ellas identificada por su color rojo. Estas máscaras han acompañado a lo largo del tiempo las diferentes costumbres y tradiciones de Colombia, adhiriéndose a su símbolo cultural e identidad. Esta máscara se llama Chine Supai, que significa mujer del diablo. Se utiliza en la danza de la diablada, la cual es originaria de Lima. Este tipo de máscaras son utilizadas desde tiempos inmemoriales, especialmente en Perú. Se asocia profundamente a las danzas tradicionales.
Camaranta es una fiesta que combina la tradición y el fuego de la emoción por mantener viva la llama de las costumbres ancestrales.
Esta máscara es llamada la Kibana, parte de una celebración religiosa en honor a la Virgen Camino que realiza en Chile.
También queremos hacer una presentación especial.
Queremos recordar al artista ecuatoriano Jorge Ortega y a la magia de la cerámica. A pocas personas les es permitido ver sus propios ángeles y demonios y además darle forma. Él hizo y nos entregó una serie de seres que nos permiten encontrar la belleza y la ternura y la estética en la realidad. Queríamos utilizar esta palabra de la señora Alicia García Ojeda, directora del Centro Cultural Metropolitano, ya que nos parece que describen tal cual su trabajo.
Agradecemos al MURE y estamos contentos de haber participado. Estamos siguiendo hasta el final.
Bueno, muchas gracias a todos por este interesante proyecto. Vamos ahora al proyecto Caramusa, que va a estar en vivo Federico Heredia y Andrés Alonso con una propuesta de caricatura en vivo.
Hola a todos, nosotros también somos estudiantes de IPA. Sí, nuestro proyecto se llama Caramusa.
Yo soy Tania Ledesma, soy estudiante del grupo de IPA y nuestra principal inspiración, tramusa, en el proceso de MURE, fueron en principio los murales de San Gregorio Morales.
Mi nombre es Fernanda Aguilera y lo que queremos mostrar hoy en MURE es una representación artística, en este caso las caricaturas que nos presentan a cada uno de nosotros, así como también lo hace la musa.
Mi nombre es Lucía Pereira, también alumna de IPA. Nosotros estuvimos trabajando e intentamos relacionar a artistas uruguayos con el tema. Hoy no nos va a poder acompañar Andrés Fono, pero en realidad ahora en la presentación nos va a contar su musa acerca de este arte.
Mi nombre es Diana Burgos y también estoy ayudando con el tema de contacto y me pude contactar con Heredia, quien ahora en ratito va a estar presentando una caricatura.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Mi nombre es Federico, soy dibujante y dentro de una diversidad de otros elementos que puedo tener la oportunidad de trabajar, en este caso también presente el chocolate, y acá junto con mis compañeras, que me dieron la oportunidad, al cual estoy muy agradecido.
Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Andrés Fondo. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia con el dibujo. Lo que más me inspira, bueno, es transmitir el humor que tengo, mi sentido del humor en el dibujo. Y bueno, que mucha gente lo pueda ver y se pueda sentir identificada o se puedan divertir.
Hola a todos, mi nombre es Federico. Quiero compartirles en este momento que mi musa en el rubro de las caricaturas es que este rubro me hace muy feliz. Eso me motiva a seguir adelante, también a seguir aprendiendo y a valorar el trabajo de otros colegas, tanto sea acá en Uruguay como en otros países. También una de mis inspiraciones más importantes es mi familia, la cual intento dedicarle cada cosa que hago a ellos y estar muy agradecido.
Muchas gracias a todos. Gracias, Federico. Un saludo a todos. Y agradecerte a ti principalmente por esta iniciativa, por este proyecto, por contar otra vez conmigo. Yo desde acá, también como espectadora, he disfrutado mucho, no sé, toda la energía, todas las sinergias que ha generado, ¿no? Tan diferentes. Y es increíble estar conectados, ¿no? En diferentes países, todas las veces trabajando por la cultura y por el compartir, ¿no? Por una cultura libre, que también yo creo, ¿no? Uno como artista también es una parte de crear y otra parte de difusión. Y está buenísimo que con estas plataformas puedan llegar a más gente. Así que muchas gracias, Delma, y es un placer haber estado compartiendo con todos ustedes. Así que, bueno, cierre de bloque y a seguir por aquí. Gracias, Delma.
Muchas gracias, Delma. Ha sido un honor para nosotros haber sido invitados a esta versión de MURE, para la Universidad de Chile. Estamos aquí con Leonardo, con Eduardo, con Raúl y con Andrés. Vamos a tocar con nuestro colega de Colombia, que a lo mejor puede también decir algunas palabras, y con lo que nos mostró Guillermo y Arturo de Pie Cósmico. Ellos hablaban de que era una... eran sonidos aleatorios los que se daban, pero nosotros le vamos a tratar de dar algún sentido musical. Thank you.
I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you.
Gracias a todas las salas, muchas gracias por esos sonidos cósmicos, por todas las imágenes que se fueron generando en todas las salas. Y de esta manera finaliza MURE 1.7 y cierra el ciclo de MURE 2017. Muchas gracias a todos los intérpretes que han estado en los diferentes canales, quechua, inglés, portugués, bueno, y haciendo coordinación de todo esto. Agradecemos enormemente a todos los que estuvieron participando con contenidos, no solamente en este MURE, sino en los MURES anteriores. Nos estamos viendo pronto y les mandamos un saludo desde la sala de Montevideo, así que seguimos en contacto. Muchas gracias.